Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas. Como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, transmitiendo 50 minutos de geopolítica. Con Damián Svalb, analista político, y quien les habla, Martín Pitaluga. Hoy nuestro programa estará exclusivamente dedicado a la grave escalada del conflicto israelí-palestino. Vamos a entrevistar a Yoel Schwartz, sociólogo e historiador residente en Israel, en nuestra primera parte. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Sí, claramente, bueno, desde que el sábado a la madrugada, entre el viernes a la... Sí, el sábado a la madrugada se desataron los hechos en Israel, unos hechos gravísimos que claramente van a marcar un antes y un después, tanto en la historia de Israel como en la historia del conflicto entre Israel y los palestinos, y seguramente con repercusiones a nivel regional e internacional. Bueno, la atención absolutamente internacional está toda centrada ahí. Las últimas novedades son que, bueno, que Israel se hace confirmar alrededor de 1.100 muertos en Israel. Israel, frente al ataque del sábado, empezó con incursiones aéreas y bombardeos en la Franja de Gaza. Se habla de también alrededor de 1.000 palestinos muertos, y que hay un gran despliegue de tropas israelíes, sobre todo en la frontera sur, y no sé, también en la frontera norte. También las últimas novedades sobre un posible acuerdo de gabinete, un acuerdo de gobierno para que parte de la oposición se comparta un gobierno de unidad nacional con Bibi Netanyahu. Pero si te parece, Martín, tenemos la posibilidad de charlar con Yoel Schwartz, quien es un sociólogo, historiador, que está en Israel, que tiene una... Bueno, lo conozco y analiza la política israelí, la política internacional de una manera muy, muy certera y muy, muy precisa. Así que a ver, me parece que la mejor manera es poder empezar a hablar con él, a ver que él nos cuente hoy cómo está la situación. Hola, Yoel, ¿cómo estás? Acá Damián y Martín desde Buenos Aires.
Hola, Damián. Hola, Martín. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia desde Israel.
Bueno, Yoel, bueno, gracias por estar ahí, y lo primero que te queríamos preguntar es, bueno, si nos podés, yo hice una pequeña descripción de acuerdo a lo que sale en los medios de comunicación, pero vos estás ahí y nos gustaría que nos cuentes cuál es el panorama actual, qué está pasando hoy ahí en Israel.
Miren, yo creo que lo primero que por lo que tenemos que empezar, y no es un dato menor ni un simple detalle, es que todas las mañanas desde el sábado, desde el domingo, y a veces en dos o tres veces al día, nos asomamos a las noticias y descubrimos un nuevo nombre, descubrimos una nueva persona o un grupo de personas que están o que fueron encontrados muertos o que están desaparecidos. Lo que quiere decir que o que han sido secuestrados y están rehenes en la Franja de Gaza, o que no han sido encontrados sus cadáveres, a pesar del rastrillaje que se viene haciendo ya desde el sábado a la tarde por toda la frontera, los 64 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Y esto es importante entender, porque en un país como Israel, que es un país que tiene 9 millones de habitantes, o un poco más de 9 millones de habitantes, estamos hablando de una cifra sideral, pero estamos hablando de que no hay familia, no hay profesión, no hay grupo profesional de lo que sea, no hay grupo de amigos que no tenga algo, alguien que esté entre las víctimas, ¿sí? En un país como Israel, de donde yo vivo, en el centro del país hasta la Franja de Gaza hay menos de 100 kilómetros, y hasta la frontera con el norte hay un poco más de 100 kilómetros, no solamente que la gente se conoce mucho, sino que las distancias son muy pequeñas también, y esto hace con que la sociedad esté traumada, esté pasando por un trauma que es un trauma sin precedentes, es un trauma que hay todo tipo de cálculos de lo que significarían los números que estamos hablando acá si se traspapelaran a un país como Argentina, un país como Estados Unidos, un país como Inglaterra, de los miles y miles de personas que en cada uno de estos países significaría una masacre como la que se vivió acá el sábado. Entonces creo que ese es un punto de partida para hablar de cómo lo estamos viviendo y qué es lo que está pasando. En lo concreto, si vamos a las acciones o a lo que está pasando en las últimas horas hay continúan los bombardeos, como bien explicaste vos al principio en tu introducción, continúan los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Hay todo el tiempo intentos de individuos o de grupos de terroristas de reingresar a Israel. La frontera fue nuevamente cerrada, después que cerrada en un sentido más figurado, porque el muro de contención que había entre Gaza y Israel se rompió en 30 lugares diferentes, y ahora lo que hay son básicamente tropas y artillería que están apostados en esos lugares para impedir que pasen nuevos grupos terroristas. Pero los ataques aéreos por un lado y estos intentos esporádicos de volver a producir un atentado en el sur por el otro. Digamos, yo diría que si vamos a ampliar un poco más el mapa de lo que está pasando, Israel hizo el enrolamiento de reserva más grande de su historia. Estamos hablando de 300.000 efectivos de la reserva, es decir, ciudadanos comunes que han sido llamados a la reserva para diferentes unidades de combate y que están apostados no solamente en el sur, como cabría esperar, sino a lo largo y a lo ancho del país y también en un número bastante grande dentro de lo que sería la frontera norte. La frontera norte es la frontera que Israel la mira con mucha desconfianza porque en cualquier momento existe la posibilidad, y ya hubo un disparo de un mortero contra una unidad del ejército desde las posiciones de Hezbollah hace más o menos 5 horas, hubo ayer un artefacto aéreo no tripulado que intentó penetrar el espacio aéreo israelí y que fue derribado, hubo 5 milicianos de Hezbollah que entraron a Israel y que fueron armados y que fueron abatidos por el ejército. O sea, hay pequeños intentos de calentar la frontera norte de Israel y creo que ese es el tema que hay que prestarle mucha atención ahora en las próximas horas, en los próximos días, y me da la sensación de que en cualquier momento ahí puede estallar ese polvorín. A pesar de que debo decir, y este es el tercer tema que me parece que hay que mencionar de lo que está pasando, que la presencia del portaaviones americano que está estacionado frente a la isla de Creta, a pocos kilómetros de aquí, y el discurso muy firme y muy claro de Biden ayer a la tarde, solidarizándose y más que solidarizándose, declarando a Israel como su aliado y advirtiendo a los otros países de la región de no intervenir, creo que funciona como una maniobra disuasoria, o debería funcionar, o intentan que funcione como una maniobra disuasoria con relación a Hezbollah en primer lugar en el Líbano y a otros proxies de Irán o al mismo Irán que están por la zona y que de alguna manera quieren mover la cosa. El último punto de lo que está pasando hoy es el tema del interno, ¿sí? Después de una dilación inexplicable de 4 días, aparentemente habría llegado a un acuerdo con una parte de la oposición, con el partido que se llama el Campamento Nacional, que es el partido del ex comandante del ejército Benny Gantz, para entrar a la coalición de gobierno por un periodo corto de tiempo, durante el tiempo que dure el conflicto bélico, durante el tiempo que dure la guerra. Con todo tipo de condicionamientos de lo que van a poder hacer, tanto Gantz como su segundo en el partido, que también es un ex comandante del ejército, Gadi Eisenkot, los dos van a ser parte del gabinete de guerra, pero no de otros aspectos de las decisiones del gobierno. Hay toda una cuestión que todavía no está clara de cómo esto se va a llevar adelante, pero en principio habría un principio de acuerdo a lo que sería un gobierno de emergencia. No me atrevería a llamarlo gobierno de unidad nacional, porque algunos de los principales partidos de la oposición no son parte de ese gobierno. De hecho, el principal partido de la oposición, Yesh Atid, el partido de Yair Lapid, que es el que obtuvo más votos después del Likud de Netanyahu, no sería parte en un principio de este gobierno de emergencia que estaría levantando.
Joel, antes de entrar más en la parte más, si quieres, geopolítica, del impacto que puede tener a nivel regional y los actores que podrían intervenir en los distintos frentes, te quería preguntar por algo que vos nombraste al principio, que tiene que ver justamente con el impacto que tuvo, que tiene en la sociedad israelí esta matanza. Y sobre, no sé si sobre todo, pero también, y me parece que influye muy fuertemente, el tema de los secuestrados, de los rehenes, ¿no? Y la pregunta que te hago, ¿cuánto crees vos que esto, que esa situación inédita en cuanto por lo menos en la cantidad y en la forma y demás, cuánto puede condicionar la respuesta israelí? No sé si la está condicionando, y si la condiciona, ¿en qué medida puede condicionar el accionar del gobierno israelí para... responder la agresión de Hamas?
Yo creo que la condición, yo tengo la sensación y en cierta medida tengo también la esperanza de que la condiciona, es decir, creo que sería terrible si el tema de los rehenes no estaría puesto sobre la mesa y como uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación de tipo militar, ¿sí? Creo que sí está sobre la mesa. Es más, creo, tengo la sospecha, por llamarlo de alguna manera, de que una de las razones por las cuales todavía no ha habido inicios de algún tipo de invasión terrestre sobre la Franja de Gaza, y tampoco el gobierno se ha pronunciado acerca de cuáles serían los objetivos puntuales de la guerra, sí, porque más allá de la retórica de recuperar la capacidad de disuasión israelí, que está completamente quebrada, y más allá de la retórica de alguna manera de tomar revancha contra este crimen horrendo, no hay una decisión. ¿Qué significa esto en la práctica? Cuando lo ponemos sobre el mapa, cuando lo ponemos sobre el terreno, cuando lo detallamos en acciones bélicas concretas, ¿qué es lo que significa? Sobre eso no se ha hablado públicamente, y yo me imagino que sobre eso también pesa mucho el tema de los rehenes. Solo para que entiendan, las dos organizaciones que hoy en día forman, digamos, parte del Frente Bélico Palestino, las dos organizaciones terroristas, y perdónenme, yo sé que en Argentina algunos se niegan a llamarlas organizaciones terroristas, pero creo que después de las imágenes del sábado no hay ninguna duda de que esto es lo que son, y no sé si hay una palabra más dura en el léxico para describirlas. Estas dos organizaciones, el Hamas por un lado y el Jihad Islámico por el otro, han declarado que entre las dos tienen más o menos 130 prisioneros, un poco más. El gobierno de Israel ya le ha notificado a 80 familias que sus seres queridos están prisioneros, que están comprobadamente prisioneros en la Franja de Gaza. Tenemos ahí una diferencia de personas que todavía no sabemos en qué estatus están, de quiénes se trata, no han sido identificados y aparentemente tampoco se han pasado los nombres. Esto es un tema que todavía está en el tapete. Yo creo que no hay forma de que el gobierno de Israel, a la hora de tomar las decisiones, no lo tenga en cuenta. Sin embargo, por lo menos en los discursos públicos, tanto de Netanyahu como de algunos miembros del gabinete, y especialmente la parte del ejército, el tema de los rehenes no ha sido puesto en un primer plano a la hora de plantear cómo va a ser los siguientes pasos de la guerra. Sí lo planteó ayer Biden en el discurso, dejó muy claro que uno de los objetivos a cumplir tiene que ser la liberación de todos los inocentes que están en manos, claro, de...
Encima vos tenés ahí una presión internacional porque hay rehenes también de otras nacionalidades, ¿no? Y me parece que eso, bueno, no sé si influye también.
Argentinos creo que hay, y hay de,
de otros países, es correcto.
Sí, sí, sí.
Correcto, hay argentinos, de hecho dos de los argentinos yo los conozco, hay por lo menos gente de otras de países europeos, hay trabajadores extranjeros que trabajan en la agricultura, justamente la zona que fue atacada es una zona que hay muchos trabajadores extranjeros de Tailandia, de otros países que vienen a trabajar temporariamente a Israel, también han sido víctimas, han sido asesinados algunos y otros están secuestrados, y entiendo que algunos otros países de Latinoamérica también están hablando de ciudadanos suyos que están secuestrados en la Franja de Gaza, que son rehenes en la Franja de Gaza, o sea, y americanos y alemanes, o sea, hay una presión internacional, o va a haber una presión internacional sobre este tema, sin duda alguna, decir que sobre esto va a haber lo que discutir y va a tener que ser tomado en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación militar.
Joel, una pregunta con respecto a la población árabe israelí que vive, que es un porcentaje importante, creo que alrededor de un 20. ¿Cómo reaccionaron o cómo están reaccionando el partido político también, Ram, con respecto a esta incursión de grupo terrorista Hamas?
Mira, es muy interesante tu pregunta porque vamos a hablar de la mayoría, ¿sí? Ahora venía escuchando por la radio de que una enfermera escribió en las redes sociales a favor de la masacre y que inmediatamente fue dispensada de sus funciones, y que alguien que trabaja en la municipalidad de Jerusalén y una persona de origen árabe, pasó algo parecido. Pero si hablamos del grueso de la sociedad árabe y de sus representantes, el repudio ha sido total. Inclusive Mansur Abbas, el líder de RAM, que es uno de los dos partidos más importantes dentro de lo que es la población árabe, llamó a liberar a los rehenes de inmediato y dijo, escribió, este no es el camino del Islam. Y todos los partidos políticos árabes llamaron a la población árabe a solidarizarse con lo que está pasando con el pueblo de Israel y a repudiar esta masacre. Ayman Huda, que es el otro líder de otro de los partidos árabes, escribió, escribió así como dirigiéndose a Hamas, si ustedes creen que esto es una ayuda para la causa palestina, les estoy comunicando que es todo lo contrario, esto daña la causa palestina. Hace 75 años que venimos peleando con la causa palestina, no nos están haciendo ningún favor. Que creo que representa un poco el sentimiento de la mayor parte de la población israelí, de la población árabe israelí, que hay que entender que la mayor parte de la población árabe israelí vive con sus dificultades, con sus derechos sociales diferenciados, con su sensación de discriminación en algunos casos, con su sensación de ser ciudadanos de segunda en algunos sectores y en algunas áreas, y con todo eso junto es una sociedad que está completamente integrada a la sociedad israelí en lo económico, en lo profesional, en lo cultural inclusive, por más que muchos de ellos sientan la solidaridad con la causa palestina y se sientan a sí mismos parte de una nación palestina, pero como ciudadanos son ciudadanos del Estado de Israel. Lamentablemente hay dentro de la política israelí, inclusive dentro del propio gobierno, los sectores que aprovechan esta situación para tratar de azuzar el odio antiárabe dentro de Israel. No quiero decir con esto que no haya árabes que han apoyado estas masacres, porque los hay también, por supuesto, dentro de un millón de árabes israelíes, hay también los que han apoyado estas masacres y seguramente los que las han vivado y los que las han salido a festejar, pero si hablo de lo que es el mainstream, ¿sí? La corriente central ha sido el repudio total, y como nunca faltan los ultras de nuestro lado, del lado de los judíos israelíes, también al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un personaje bastante nefasto de la política israelí, ya ha salido a decir que ordenará a la policía prepararse para la rebelión de los árabes israelíes, que no pareciera que va a ser algo que hoy yo diría que no es algo que pareciera que va a suceder, pero cuando uno empieza a pinchar y a azuzar, uno nunca sabe cuáles son las consecuencias que una cosa así puede tener.
¿Se hablaban, Joel, de que iban a armar a los colonos? ¿Es posible esa si es que no están armados, digo, ¿no?
pero que se iban a armar fuertemente?
Mira, a ver, no, si nos referimos a lo que se llama los colonos en Judea y Samaria o en la Cisjordania, la mayoría de ellos son reservistas del ejército, tienen armamento propio y además hay una presencia militar muy fuerte en Judea y Samaria, que es justamente uno de los problemas que lo hemos estado charlando en estos días, que parte de los destacamentos militares que deberían haber estado custodiando la Franja de Gaza estaban destinados al policiamiento en Cisjordania y no en su lugar natural. Así que muy poco más se puede hacer. Se hablaba de la creación de una especie de guardia nacional, siguiendo el modelo de algunos países en los cuales existe la Guardia Nacional como una especie de policía paralela que accionaría en esos lugares. Esto todavía es un proyecto que existe hace muchos años en Israel y que Ben-Gvir, este personaje que acabo de nombrar, trató de llevarlo adelante en los últimos meses, pero todavía no está para nada resuelto ese tema. De lo que sí se habla es de que en los poblados de la frontera, que no son, nosotros hablamos de colonos, nos referimos a aquellos que viven en Judea y Samaria o que antes vivían en la Franja de Gaza, que son aquellos que viven en territorios que no son, desde el punto de vista internacional, parte del Estado de Israel, lo que reconocido como Estado de Israel desde las fronteras de 1948-1949, por ejemplo, la gente que vive en los kibbutz, en los kibbutzim, en las aldeas agrícolas en la Franja de Gaza, no tenía suficientes armas para la autodefensa. Y se está hablando de que otro tanto estaría pasando en el norte del país. Si llega a haber un ataque parecido en el norte del país, habría poco armamento para la autodefensa de esas poblaciones. Y que quede claro, hasta que el ejército llegó el sábado, fueron los grupos de guardia de las colonias agrícolas los que tuvieron que hacerse cargo de la defensa de sus familias, de sus casas, de su propiedad, en algunos casos con mucho éxito, y en la mayoría de los casos fueron masacrados ellos y sus familias y todo lo que estaban defendiendo.
Joel, te hago esta pregunta porque, bueno, ahí Martín te preguntó sobre la reacción más, y yo también sobre la reacción más de la sociedad israelí. Por lo menos las noticias que llegan acá es que en Cisjordania la situación, entre comillas, está tranquila. Y te hago esta pregunta, ¿a qué lo atribuís o si lo esperabas y esto cómo puede condicionar lo que viene? Y también, si tenés alguna hipótesis o no, o pensaste o analizaste, ¿por qué Hezbollah no actúa en paralelo, teniendo en cuenta el golpe tan fuerte que dio en el sur Hamás? Digo, podría haber sido muy desestabilizador, todavía aún más para Israel, algo combinado. No sé si quizás me estoy pidiendo demasiado análisis sobre algo que está pasando ahora, pero a ver si vos tenés alguna idea o por lo menos pensaste algo al respecto.
Mira, vamos por la primera parte. Cisjordania no está tranquilo. Cisjordania es un polvorín. Hay constantes. Hay dos tipos de problemas en Cisjordania, o tres. Por un lado, hay una falta de control o una falta de gobierno en Cisjordania por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que se puede atribuir a fallas propias de la Autoridad Nacional Palestina y a la falta de colaboración manifiesta de la actual administración israelí, que si había un axioma que todas las administraciones israelíes del 94 para acá mantenían, incluyendo todos los gobiernos de Netanyahu, era que la Autoridad Nacional Palestina es un activo a la hora de parar atentados terroristas o de defender, digamos, esa frontera este de Israel de algún de una situación con la que vivimos en la frontera sur este fin de semana. Por un lado. Por otro lado, tenés el problema de que hay grupos de Hamas y de otras organizaciones integristas que están continuamente tratando de realizar atentados, pero como dijimos antes, el gobierno de Israel o las fuerzas de seguridad y el gobierno están avisados de que esto puede pasar, están, digamos, precavidos de que esto puede pasar, entonces hay mucho más policiamiento y hay mucho más foco puesto en esa región, lo cual hace que la mayor parte de estos atentados sean parados. Y yo tengo que decir lo tercero. Lo tercero es que hay una constante política de provocación por parte de algunos de los colonos judíos que responden a algunos de los grupos mesiánicos integristas que hoy, lamentablemente, para mí, integran el gobierno de Israel y que se sienten amparados por la fuerza de seguridad y por la política actual y que salen a hacer continuas provocaciones que también han motivado de alguna manera parte o que son usadas como excusa después a la hora de producir atentados. Yo creo que esto también tiene que ser tomado en cuenta. No son la mayoría, ni siquiera son la mayoría de los colonos, ni siquiera son la mayoría de los colonos religiosos, pero hay pequeños grupos que han hecho de la provocación y del tratar de azuzar al máximo el conflicto con los palestinos en Judea y Samaria, su misión en la vida y hacia allá quieren orientarse. O sea que Judea y Samaria es un polvorín que de alguna manera Israel sabe, a diferencia de lo que pasó en la Franja de Gaza, Israel sabe y tiene muy presente que es un polvorín y por lo tanto hay todo tipo de mecanismos, inclusive mecanismos de conversaciones con la autoridad de Palestina bajo la mesa para tratar de frenarlas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, yo vuelvo a repetir, sin hacer futurismo. Respecto a lo que preguntaba sobre Hezbollah, mira, la teoría que yo vengo escuchando es que esto, que claramente no fue un acto espontáneo de rebelión, como algunos trasnochados de la izquierda latinoamericana nos quieren hacer creer. Esto es algo que claramente contó con organización, contó con inteligencia, contó con recursos, contó con mucho planeamiento y con tiempo para ser planificado. Hay quienes dicen que quien está por atrás de esto es claramente la mano del régimen iraní. Hay razones de peso para pensarlo. Y de alguna manera la idea, si esto es así, sería que Israel se empantane, bien empantanado en Gaza, como acostumbra suceder, con una entrada terrestre, con la mayor parte del ejército abocado a las tareas de búsqueda de los jerarcas de Hamas y de rescate de los rehenes en los túneles y en la reintrincada red de callejuelas de que es la Franja de Gaza, y ahí, cuando Israel esté bien empantanado, empezaría el ataque de Hezbollah, que sería también un ataque combinado de cohetes por un lado y fuerzas terrestres por el otro. El factor sorpresa que tuvo Hamas en el sur ya no lo va a tener Hezbollah en el norte y otra vez yo creo que eso sumado de alguna manera a cierta actitud disuasoria muy clara de Estados Unidos estaría frenando que Hezbollah asuma una posición más radical, más militante, más belicista en estos días, a pesar de que el discurso es claramente de que estamos ahí de entrar a solidarizarnos y colaborar con nuestros hermanos palestinos. Estamos ahí, pero no dan el paso por ahora. Todo indica que esta guerra no va a terminar sin un enfrentamiento también en el norte. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de ese enfrentamiento y qué va a incluir ese enfrentamiento? Es algo que todavía no podemos medirlo, por lo menos la información que disponemos, los que no estamos, en presencia de informes de inteligencia o ese tipo de cosas.
Joel, en Cisjordania, bueno, sí, hay manifestaciones que están siendo reprimidas en la Cisjordania, digamos, ocupada por el ejército israelí. Hay muertos, se elevan a 19 y más de 100 heridos. Lo que preocupa mucho, y era una pregunta que te quería hacer, es, viendo el deterioro que lleva la autoridad, desde mi punto de vista, ¿no? El deterioro y de la autoridad palestina, digamos, ¿no? Y del hecho de que no hayan sido, de que ya llevan muchos años sin elecciones, y que el prestigio y la corrupción es un tema permanente de conversación. ¿Tú pensás que esta situación del grupo Hamas empodere a la juventud palestina de Cisjordania? ¿O es un riesgo a correr o las cosas están controlables, digamos?
Creo que es un riesgo a correr, sí. O sea, yo básicamente, si nosotros miramos, a ver, es muy fácil y muy es muy fácil para los que lo tratamos de analizar esto, entenderlo, sobre todo en función de la ocupación, en función de la falta de voluntad de Israel de llegar, de darle algún tipo de esfuerzo, llegar a algún tipo de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, o permitir que la Autoridad Nacional Palestina tenga mayores posibilidades de actuar con autoridad. Pero paralelamente a eso es absolutamente cierto, vos hablaste de corrupción, vos hablaste de un acto de perpetuarse en el poder, de un proceso de perpetuación en el poder de Muhammad de Abbas y del grupo Fatah, de que no hay elecciones, a pesar de que tendría que haber habido elecciones, de que no hay ningún tipo de movimiento político a favor de una mayor apertura democrática en la franja en Cisjordania, y todo eso está llevando a en muchos sectores una mayor identificación con los grupos integristas, que parece que son los únicos que estarían dando algún tipo de respuesta, que estarían tomando algún tipo de revancha por lo que está pasando durante todos estos años de ocupación. Es un peligro, y en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el día después de que estas autoridades, la Autoridad Nacional Palestina, ya no estén más. Sí, Muhammad Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, tiene más de 80 años, en algún momento va a dejar su cargo y alguien tendrá que hacerse cargo, habrán elecciones tuteladas por Israel, absolutamente caóticas probablemente, porque no existe un orden dentro de lo que es Cisjordania en ese sentido. Nadie sabe a ciencia cierta lo que puede pasar ahí. No cabe duda que Hamás está haciendo un trabajo de zapa de hace muchos años para lograr tener mayoría en esa región también.
Joel, te hago la última cortita, ya que no te molestamos más, y tiene que ver un poco también con esto de Hamás, y la pregunta que te hago es, según tu experiencia y tu análisis, ¿por qué ahora? ¿Por qué Hamás lo hizo ahora? ¿Y cuánto de responsabilidad, si se quiere, tuvo el gobierno de Israel en cuanto a negligencia, o por lo menos a no ver algo o no entender una situación que estaba sucediendo tan cerca de su frontera, ¿no?
Mira, yo supongo que esa es la gran pregunta, y la gran pregunta va a quedar para los jueces que investigarán esto cuando esto termine, y probablemente mucho va a quedar para los historiadores del futuro. Pero indudablemente podemos hablar del interés iraní, podemos hablar de la geopolítica, de parar la normalización entre Israel y Arabia Saudita, que estaba en pauta en las últimas semanas. Pero yo creo que más allá de eso hay una cuestión esencial, y que es el reconocimiento por parte de los vecinos, especialmente de los grupos radicales como Hamás y Hezbollah y Jihad Islámico, de la debilidad interna de Israel. Es algo de lo que se venía hablando frecuentemente, es algo de lo cual en los últimos meses el gobierno fue advertido, de que toda la discusión política y la agenda política del gobierno estaba comprometiendo la seguridad de Israel, estaba generando una división interna que estaba dañando la cohesión interna y la seguridad del Estado de Israel, Y a eso se le suman decisiones que creo que son decisiones puntuales, decisiones estratégicas, como la de, como dijimos antes, derivar parte importante de los efectivos que deberían estar cuidando esa frontera a otra frontera. Mientras nosotros estamos conversando aquí, me llega el mensaje de que todo el norte de Israel acaba de entrar en situación de emergencia con aparentemente efectivos terroristas que han ingresado en algún punto del norte del país y también con ataques o con posibilidad de ataques con misiles en lo que sería el norte de Israel, o sea que parte de lo que veníamos hablando
se está empezando a dar. Bueno, Joel, de acá te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho y bueno, quedamos un poquito en contacto.
Un fuerte abrazo, Joel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias por el tiempo y un saludo a la audiencia.
Gracias.
Bastante fuerte, claro y contundente sí. el análisis. Si querés contar un poco quién es Joel también, Joel Schwartz, ¿no? Para que entiendan sí. los oyentes.
Sí, sí. Joel es un sociólogo, es un historiador, es un experto en tema del Holocausto, trabaja en el Museo del Holocausto en Israel y Yad Vashem. Y como hemos apreciado, tiene una capacidad de análisis político muy, muy, muy preciso y muy fuerte. Y de nuevo, está en el lugar, hoy está ahí en Israel, él vive en el centro de Israel, muy cerca de Tel Aviv. Pero bueno, tiene un panorama muy claro de todo lo que significa Hamas, Hezbollah, bueno, todo lo que significan los actores principales de Medio Oriente.
Bueno, Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte y volvemos un poco con el tiempo que nos queda en el programa de hoy.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque,
seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con nuestro programa de hoy, dedicado exclusivamente a la situación en Israel y Palestina, con Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga, hoy con Jorge Cabrera en operación. Damián, bueno, bastante intenso, fuerte y dramático, ¿no?, los comentarios.
Sí, sí, yo creo que bueno, hay una elocuencia de lo que se está viviendo en Israel y sobre todo el impacto que tiene sobre la población israelí. Esto no debe, como dijo Yoel, ¿no?, Schwartz, digo, no debe haber un israelí que no tenga un conocido, un familiar, un amigo que haya estado involucrado de manera fatal, o sea, o haya sido víctima de la matanza y lo que sucedió el sábado. Y también, obviamente, ahora también es tiempo de ver cómo será la reacción. La cuestión de los rehenes es un caso que genera en Israel un trauma muy especial. Históricamente los gobiernos de Israel le dan mucha importancia a eso, a la posibilidad de recuperar, de hecho han hecho tratativas hasta de recuperar cadáveres de rehenes, porque bueno, Israel es una sociedad que desde su fundación estuvo siempre muy en guerra por uno u otro motivo, y siempre a los israelíes que toman esa responsabilidad, el gobierno le da una garantía de que van a hacer todo por su vida y por salvarlos. Y ahora, bueno, están en una encrucijada el gobierno israelí porque se le abre este frente tremendo, como sin alternativas para dar una respuesta desde el punto de vista militar. Esa respuesta ya la empezaron a dar y, bueno, las consecuencias las estamos viendo sobre una región como Gaza, que siempre decimos, Martín, una de las zonas más superpobladas del mundo, tiene 2 millones de habitantes, la mayoría de ellos viven en condiciones muy precarias. Cualquier acción militar genera muertos, sobre todo de civiles. Hamas ha creado toda una infraestructura de terror y de túneles, de escondites y demás, a los que para acceder a ellos Israel inexorablemente tiene que entrar por tierra. Entrar por tierra va a generar también mucha más violencia, muchas más víctimas del lado de los soldados israelíes. Al mismo tiempo, como decía Yoel, lo dijo en el momento, se está abriendo un frente muy fuerte con Hezbollah, que es un ejército, a comparación con Hamas, es un ejército mucho más potente, que ya tuvo una guerra con Israel de 35 días en 2006, y se espera, bueno, que ese frente también involucre a Irán. El caso de, bueno, vos también estás muy al tanto de Biden, el apoyo incondicional que dio Biden, el envío del portaaviones, que está muy cerca de ahí en el Mediterráneo, me parece que crea un clima para pensar.
Es un mensaje para Irán, para Siria, para todos.
Digamos. Y sí, es un mensaje para todos, y hasta te diría, ya animándome un poco más, hasta para Rusia, ¿no? Hubo algunas versiones de que Rusia ha tenido una relación con Irán muy fuerte, Irán le ha suministrado los drones para su guerra con Ucrania. Entonces me parece, Rusia tiene pisa ahí en el Medio Oriente, pisa en Siria, tiene peso en Siria, te acordás que, bueno, que también lo hablamos muy fuertemente, pero sobre todo es un mensaje a Irán, es un mensaje a, como decimos, a Siria, es un mensaje a Hezbollah, a cualquiera que se quiera involucrar. Yo eso no, lo intenta disuadir, yo no sé si eso va a alcanzar, me parece que las cartas están sobre la mesa y se viene un momento muy de mucha tensión. Resta ver qué hace el resto del mundo árabe. Arabia Saudita estaba en camino a firmar un acuerdo con Israel, bueno, los países que ya los firmaron, Bahrein, Marruecos, qué va a pasar cuando empiecen a llegar las imágenes que ya están llegando de palestinos que, bueno, que mueren, digo, eso va a influir mucho en la calle árabe, esa calle árabe también va a pedir explicaciones, me parece que se abre un panorama realmente muy desolador y muy complicado para todos, ¿no?
Sí, porque bueno, las cifras hasta ahora, horribles, pero hay que transmitirlas. Hasta el día de hoy se cuentan 1.200 muertos, 2.700 heridos del lado israelí y 1.055 muertos y más de 5.000, casi 5.200 heridos del lado palestino, en lo que es en Gaza, ¿no? En Gaza tú hablabas de la población de 2.300.000, ¿no?
Sí.
Bueno, 1.500.000 de ellos son refugiados por la ONU, o tienen calidad de refugiados, en una superficie que siempre dijimos de 361 kilómetros cuadrados, nada, un pequeño lugar. Ahora, el despliegue, como contaba Joel, de 300.000 reservistas en la frontera con la franja, eso se prepara a una acción, una ofensiva terrestre, es un
caos.
Hay corte de luz, un corte de electricidad y de agua total por parte de Israel. O sea, las represalias, o lo que va por ahora de las represalias con Gaza, era de esperar, pero son muy fuertes, muy contundentes, muy duras con la población civil, como siempre, ¿no?
Claro, por eso te digo, me parece que, de vuelta, la mayor víctima de todo esto va a ser los civiles. Creo que Hamas sabía esto también cuando lanzó este ataque, que al mismo tiempo creo que ni Hamas se habrá esperado el éxito, entre comillas, que tuvo su incursión, su facilidad con que lo hizo. Después Joel también habló muy fuertemente sobre lo que está pasando en Cisjordania, que bueno, que obviamente no hay una tensión muy fuerte ahí adentro, que también es un foco que queda muy latente, que pueda estallar eso también y pueda ir en donde Israel también tiene que tener la mirada. Y sobre todo, Martín, algo que bueno, que en Israel me parece que ahora todavía no lo están hablando de una manera muy abierta, porque obviamente tienen otras prioridades, que tiene que ver con la responsabilidad y con la negligencia, si la hubo, que creo que la hubo, del gobierno de Israel, ¿no? Cuando le pasa esto a un servicio de inteligencia tan sofisticado como el israelí, en una frontera tan caliente, que hayan entrado por 30 lugares diferentes, que hayan arrasado con ciudades, que hayan estado entre 3 y 4 horas matando gente. Según las cifras, hay 1.500 cadáveres de terroristas de Hamas dentro de Israel. Es decir, que más o menos esa cifra pasó por la frontera sin que nadie lo detuviera. La facilidad que tuvieron para llevarse a los rehenes. Me parece que eso, digo, sin ningún tipo de duda, es el fracaso más grande, no sé si comparable con la del 73, cuando fue la guerra de Yom Kippur, de la inteligencia de los servicios israelíes. Y eso me parece que para Bibi Netanyahu es un golpe fuertísimo, que bueno, obviamente ahora va a tratar de reparar, no se va a poder reparar, porque de nuevo, el impacto que tiene esto sobre la sociedad israelí va a quedar para siempre, ¿no?
Claro, no es el momento de tomar cuentas ahora, porque están en una, en una situación de guerra concreta, ¿no? Lo escuchamos, él nos contó la situación, pero es dramática, y esto va a durar muchos días. Hablaban de una guerra larga y duradera, una guerra duradera y fuerte, violenta, ¿no?
Sí.
Las consecuencias de... A ver, tú hablabas de... Hay un antecedente de una entrada de combatientes, de terroristas a Israel en el pasado, no existe, desde la guerra.
De esa magnitud no ha habido algunas incursiones, sí, claramente, para hacer atentados, sobre todo de Gaza, Cisjordania. Bueno, el muro de seguridad que se construyó en Cisjordania tuvo que ver con eso. La segunda intifada, sobre todo, que pasaban y hacían atentados terroristas, algunos muy violentos, en donde morían 20, 30 personas. Células de 3-4 personas, digo, nunca en la magnitud como fue ahora. Uno siempre hace referencia, justo se cumplieron 50 años de la guerra del 73. En la guerra del 73, los ejércitos de Siria y Egipto atacaron en el mismo momento, sorprendieron a Israel, un gobierno de Golda Meir, un gobierno laborista, que después le costó el gobierno a Golda Meir, que era la primer ministro, justamente por no haberlo podido previsto. Pero ahí avanzaron sobre territorio que Israel había ocupado, te acuerdas, el Sinaí en su momento, y por el norte. Pero, de nuevo, de esta magnitud, de esta forma y de esta cantidad, y sobre todo, de vuelta, insisto con esto, Martín, el tiempo que tuvieron deambulando y recorriendo las calles israelíes, llegaron a poblaciones que estaban a 10, 15 o 20 kilómetros de la frontera. Es decir, que
dentro del territorio.
Claro, entraron con motos, entraron con jeeps, entraron con autos, entraron con parapentes, entraron armados hasta los dientes, con topadoras tiraron abajo las cercas. Obviamente que también del otro lado hubo un trabajo de entre comillas, ¿no?, de inteligencia muy fuerte. Hubo una estrategia que, bueno, la estuvieron preparando, que resulta raro, que es claro que ahí tuvieron el apoyo de alguien, y me imagino que habrá sido de claro. Irán. Y si eso se comprueba finalmente, que Irán estuvo detrás de esto, a Israel tampoco le va a quedar ninguna alternativa, o pocas alternativas, que, no sé, ir a tratar de responder con esto. Porque ahí lo dijo Yoel al principio, el impacto para la sociedad israelí de esto no se va a borrar nunca.
Es un antes y un después, se puede decir que...
Sin ningún tipo de duda. Yo lo de haberse medio dramático, pero Israel, después de esto, no va a ser el mismo. La relación de Israel con los palestinos no va a ser la misma. El Medio Oriente no va a ser el mismo, y no sé hasta dónde va a impactar fuertemente. Yo de eso no tengo ninguna duda. Ya como el Israel que conocimos y el conflicto como lo conocimos, no va a quedar así. Y la verdad que, bueno, se abre todo un panorama bastante complicado, ¿no?
También, a ver, yo no entiendo, porque, bueno, Hamas, que tiene un brazo armado, un grupo terrorista y un aparato político también, que fue inclusive el que ganó las últimas elecciones, creo que fueron en el 2006, si no me equivoco, 2006.
A la autoridad palestina, sí.
Es difícil de entender cuál es la estrategia, porque acá es una destrucción masiva de lo que es Gaza, de donde está Gaza, donde está el poderío del grupo Hamas. Es un antes y un después, como estamos hablando. ¿Cuál es la estrategia de enemistarse con la población gazatí, que ya era impopular, el movimiento Hamas ya era impopular, porque más allá de los apoyos sociales que habitualmente tienen, confundía toda la situación y enemistaba a un sector con otros? ¿Cuál es la estrategia de Hamas? Yo no lo entiendo.
Uno puede especular un poquito con esto y decir, bueno, Hamas, con esto claramente es el golpe más fuerte que recibió Israel, por lo menos en los últimos 50 años, eso sin ningún tipo de duda. Con eso me imagino que intenta posicionarse como el representante legítimo y que defiende los intereses de los palestinos frente a una autoridad nacional palestina que obviamente no tiene casi ya existencia, no tiene ningún rol. Entonces me parece que en primer lugar ahí hay un fuerte objetivo de liderar a los palestinos. Yo creo que las consecuencias de esto ellos las sabían, y me parece que eso, ellos creen que eso los beneficia aún más, porque obviamente la bronca y la calle árabe, y cuando vean las imágenes de la respuesta israelí, esto va a quedar muy impregnado también en la población palestina. Creo que buscan eso de manera perversa, ¿no? Pero lo que buscan, al mismo tiempo, viendo que Israel se acercó a Arabia Saudita y que bastantes países árabes estaban... Es verdad, los palestinos vienen siendo, si se quiere, ninguneados por los propios países árabes y musulmanes hace años, ¿no? Netanyahu los dejó en un costado y los países árabes acompañaron esto. Cuando siempre hablamos, Martín, de los acuerdos de Abraham, dijimos, no ponen a los palestinos como condición. Entonces yo creo que esto también los palestinos acá están diciendo, miren, van a tener que hablar con nosotros porque nosotros somos capaces de hacer estas cosas tan salvajes. Y me parece que los vuelven a poner de la manera más brutal en la agenda. Me parece que el objetivo de Hamas, además, ¿no?, ellos quieren un Estado en lo que es también, y matar judíos y matar israelíes también es parte de su propia impronta, ¿no? Recordemos que Hamas es un agregó el componente religioso al conflicto.
Son yihadistas
claro, islámicos. Hasta ahí era Arafat y la OT solamente contra los israelíes, que había una cuestión nacionalista, política, territorial. Ellos le agregaron a este conflicto la cuestión religiosa. Y vos sabés que cuando la cuestión religiosa se mete en esto, sobre todo el fanatismo y el fundamentalismo...
Las áreas vienen de los hermanos musulmanes, ¿no?
Claro, todo
termina mal. El origen viene de los hermanos musulmanes.
De los hermanos musulmanes, claro. Eso impone la sharia, que es la ley más,
la sharia,
más radical, claro, radicalizada del Islam. Y las tácticas que utilizaron son yo creo que peores hasta las que utilizó el ISIS hace unos años, ¿te acordás? En Siria y en el estado
quizás
de
Israel. El ISIS impresionaba menos porque eran casos puntuales, claro, y aislados, por llamarlo, o menos masivos. Esto da por lo menos lo que vimos hasta ahora, ¿no? Y lo que está confirmado, ¿no? Porque hay muchas cosas que están todavía en duda, pero las cosas que están con lo que está confirmado es suficiente para determinar una crueldad, una violencia, una falta no hay combate acá, no sé, yo lo veo por lo menos desde un punto de vista, no sé, en fin, da mucho más para hablar, Damián.
Sí, seguramente vamos a la semana que viene vamos a seguir con esto, Martín. Lamentablemente.
Bueno, sí, va a seguir por un tiempo más. Ojalá que las cosas se puedan por lo menos normalizar en cuanto a lo que es las víctimas civiles, siempre pensando en como en el conflicto ucraniano ruso y todos los conflictos que en general afectan a los civiles. Bueno, es una de las grandes preocupaciones de todos. Damián, un saludo muy cordial a nuestra audiencia y nos vemos entonces el miércoles que viene. Gracias.
Abrazo, Martín.
Abrazo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.